Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Ahorita el que le decía al papá, tienes que llevar a tus hijos, bueno, te necesita en tu casa. ¿Y Dios no podría llevar a mi hijo al cielo sin mí? Sí podría, pero no lo decidió así. Decidió que tú seas el instrumento para que llegue al cielo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacía. La fiesta de la Ascensión del Señor marca cada año el fin de una etapa. Es la invitación continua que Dios nos hace a través de Jesús, ahora predicado por la Iglesia en el Evangelio, a unirnos en la misión de Jesús. Si nosotros vamos al inicio de el proyecto de Dios para el hombre, vamos a darnos cuenta que, como ya lo hemos dicho durante mucho tiempo, el proyecto de Dios para el hombre es pasar de este mundo al cielo. Vinimos aquí a este mundo, pero no nos vamos a quedar aquí. Vamos hacia el cielo. Estamos en camino hacia el cielo. Sin embargo, este proyecto, como sabemos bien, allá al principio de la humanidad, se vio frustrado por el pecado del hombre. De tal suerte que nos dice el Evangelio de San Juan, un texto que ya todos conocemos, en el capítulo 3, verso 16, que Dios envió a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga la vida eterna, ¿verdad? Para que no perezca, sino que tenga la vida eterna. De tal suerte que el proyecto de Dios, aunque parecería que se hubiera frustrado en el paraíso por el pecado del hombre, pues Dios viene y lo restaura, lo repara, para que nosotros podamos participar del proyecto. Por eso Jesús, otro texto que ya conocemos bastante bien, es el de Juan capítulo 14, los primeros 3 versículos, en donde se nos habla de cómo Jesús le dice a sus discípulos: voy a casa de mi Padre, voy a prepararles un lugar y regresaré por ustedes para llevarlos a vivir eternamente conmigo, de tal manera que donde yo esté, también estén ustedes. Este es el proyecto de Dios, llevar a toda la humanidad al cielo. que cada uno de nosotros pueda participar eternamente del cielo. Pero no nada más los que estamos hoy aquí en misa, somos bien poquitos. No nada más los que vienen a misa, que todavía son bien poquitos. Dios quiere que todos vayan al cielo, porque el proyecto es para la humanidad, no para los católicos practicantes que vienen el domingo a misa. No para los bautizados, es para todos. El proyecto requiere de mediaciones. Dios podría habernos llevado al cielo así automáticamente, claro, pero no quiso hacerlo así, lo quiso hacer a través de Jesús. Y bueno, vino Jesús e instruyó a 12 y a algunos otros más. Los estuvo preparando, los estuvo capacitando. Nos dice el Evangelio de San Marcos, que ya conocemos también, capítulo 3, versos 14 y siguientes, que de entre toda la gente que lo seguía, escogió a 12. Y dice, los escogió para que estuvieran con él y luego para enviarlos a predicar. Es decir, era una etapa de capacitación. Los estuvo capacitando, los estuvo preparando. Dios no escoge a los preparados, sino que prepara a los escogidos. ¿Sí? Él los escogió. Si ustedes ven ese texto de Marcos 3, dice, Él escogió y luego los preparó, los capacitó para luego enviarlos a predicar. Y bueno, hermanos, el training se acabó. Ya estuve con ustedes 3 años y estos 40 días que me sirvieron para reafirmar algunas cosas, para que me vieran resucitado, en fin, listo, ya están listos. Ahora empieza la misión. Vayan, hemos escuchado hoy en el Evangelio de Marcos, está en todos los sinópticos, Lucas, Mateo y Marcos. En los tres está el envío. Vayan y hagan discípulos. Enséñenles lo que yo les enseñé para que ellos también puedan llegar al cielo. O sea, para que la obra se continúe. La obra se continúa a través ahora de los elegidos. Que se han capacitado. Se han venido capacitando durante todo este tiempo para poder ahora continuar la obra de Jesús. Y seguramente, pues la gente de ese momento, como cuando ya se acaba la escuela, ¿no? Los chavos, bien, voy a ser ingeniero. Y llegamos al final, ahora sí, échale ganas. Y pues voy a buscar trabajo. ¿Y qué me van a decir? Y luego mi jefe, y muchos recordaremos nuestro primer empleo, ¿verdad? Que pues con el nervio y pues antes el ingeniero hacía todo. Además estábamos en el laboratorio, si se echaba a perder, traigan otro, ¿verdad? Aquí si se echa algo a perder en la empresa, te lo cobran, te corren, qué sé yo. Los abogados, ¿verdad? Pues ahí estaban todas las leyes y todo lo que los maestros enseñaban y todo. Nada más que si ahora te equivocas en una ley, le das en la torre a tu pobre cliente. El contador, el médico practicaba con muertos, total ya está muerto. Si le corto de más al cerebro, pues estaba muerto. Pero si aún vivo le cortas de más, lo matas. Ay, Carlitos, ¿verdad? Llega el momento y podemos empezar a sentir miedo. Nos toca predicar, hermanos. Y quizás vinieron a la mente las palabras de Jesús, los van a perseguir. Van a tener que ir a la cruz. Van a tener que predicar en frente de los tribunales y en frente de las gentes importantes. Ay, híjole, ¿verdad? Como que hay que respirar. Jesús, en una ocasión, les puso una parábola. Quisiera que viéramos este texto de Lucas, Lucas 14, a partir del versículo 28. Dice Jesús: si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminar, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, diciendo: este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. Hermanos, a cada uno de nosotros Dios nos envía a ser instrumento de su gracia para la conversión de nuestros hermanos, que se realiza de diferentes formas. A veces siendo un padre cristiano, santo, dando un ejemplo cabal de su vida a su esposa y a sus hijos. A otros, pues como sacerdotes, para dar ese testimonio, para llevar a su comunidad al cielo. Imagínense qué compromiso. A cada uno de nosotros nos llama a ser instrumento de su gracia y a predicar. El padre de familia tiene que llevar al cielo a sus hijos porque ese es su lugar. El cielo es el lugar de nosotros. Y si no llegan al cielo, se frustró el rollo y era chamba del papá llevarlos al cielo. Y es chamba del padre llevar a su comunidad al cielo. Y es chamba de cada uno de nosotros, y todos, absolutamente todos los cristianos, tenemos este trabajo, incluyendo los chavos. Tienes que llevar a tus compañeros de la prepa al cielo. Ay, Carlitos, ¿verdad? Tienes que llevar a tus compañeros, y ahora sí van a decir los de la primaria, no muele, padre. Tienes que llevar a tus compañeros de primaria, ¿estás en primaria? Tienes que llevar a los compañeros de tu salón, los tienes que llevar al cielo. Esa es tu chamba. ¿Cómo ves? ¿Podrás? Ay. No veo uno más chiquito. Allá están unos chiquitos. Tú estás en kinder. ¿Vas al kinder tú? Sí. Bueno, pues tu trabajo es llevar a tus compañeritos del kinder al cielo. ¿Cómo ves? ¿Podrás? Sí. Órale. Pues abusado, porque dice Jesús que quien va a emprender una obra, pues primero tiene que ver si puede, ¿verdad? Pues se las voy a simplificar, hermanos. Ni se pongan a pensar, no pueden. Y no pueden por una simple y sencilla razón, porque el trabajo les sobrepasa inmensamente. No podemos nosotros convertir a nadie. Esa es una obra de Dios. Llevarnos al cielo es una obra de Dios, no de nosotros, pero nos necesita. Te necesita a ti. Necesita a los chavos ahí en la prepa, en la universidad. Necesita a los empleados ahí en sus oficinas, para que prediquen ahí, para que den testimonio, para que sean instrumentos de la gracia de Dios. Ahí los necesita a ustedes en su prepa o en su facultad. Nos necesita en nuestros barrios. Ahorita el que le decía al papá, tienes que llevar a tus hijos, bueno, te necesita en tu casa. ¿Y Dios no podría llevar a mi hijo al cielo sin mí? Sí podría, pero no lo decidió así. Decidió que tú seas el instrumento para que llegue al cielo. Pero yo no puedo. Es más grande que yo. Y para acabarla, pues están un montón de factores que hacen que todavía esto sea difícil. Padre, ¿y cómo les voy a predicar? ¿Necesito primero tomarme un curso de Biblia o cómo está este rollo? ¿Qué necesito hacer? Pues lo único que necesitas es ponerte a la disposición del Señor. Que tú quieras. Que tú le digas, Señor, úsame. Úsame para llevar a mis compañeros de la prepa al cielo. Úsame para llevar a mi familia al cielo. Úsame para llevar a mis compañeros del trabajo al cielo. Aquí estoy, Señor. Tengo muchas dificultades. Pero si tú quieres, y si crees que yo pueda, pues aquí estoy. Y esta ha sido la historia de nuestra humanidad. En este proyecto de salvación, iniciar un proyecto que nos sobrepasa. Vean ustedes Génesis, empezando desde el mero principio de la formación del pueblo. Génesis 12, el llamado que le hace Dios a Abraham. Abraham, un hombre de 90 años, es un viejito, estéril, su mujer. Y le dice a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes. ¿Cuáles? ¿Verdad? Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte, hacerte famoso y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. No tenía 90 años cuando salió, dice en versículo 4 que tenía 75 años. No tenía hijos a los 75 años. Y le dice, con tus descendientes, es decir, la obra, hermano, no es tuya, ¿verdad? Pero necesito que dejes tu tierra. Necesito que vayas a donde yo te voy a decir. Necesito disponibilidad de tu parte. Necesito usarte. A través de ti voy a construir una gran nación. Señor, pero no tengo hijos. Si pienso yo. Esa es mi chamba. Yo lo que necesito es que tú te vayas a Canaán. Yo necesito que tú hagas lo que yo te diga. Nada más. El resto lo voy a hacer yo. Una obra que sobrepasa tremendamente a Abraham. Moisés, Éxodo 4. Dios le pide a Moisés que saque a su pueblo. Empezaríamos en el capítulo 3, lo doy por descontado, ya lo sabemos. Llama a Moisés en la zarza y le dice, ve y saca a mi pueblo, ¿verdad? Muy bien. A ver, Señor, yo nomás quisiera que te ubicaras en lo que me estás pidiendo. O sea, ¿tú quieres que yo vaya y saque a tu pueblo? ¿De uno de los reinos más poderosos que hay ahorita en la tierra, que es Egipto? ¿Eso es lo que quieres que yo haga? Por favor, Señor, ubícate, por favor. A veces parecía que le faltaría un poco de ubicatex a Dios, ¿verdad? Nos pide hacer matrimonios. Y dice uno, ¿y cómo me voy a hacer un matrimonio con esta mujer que quién sabe qué está pensando? ¿O con este hombre que quién sabe qué trae en la cabeza? Nos pide cosas difíciles. Y uno le diría, Señor, ubícate. ¿Cómo voy a sacar a tu pueblo de Israel? Para acabarla de amolar. Ahora sí, vayan al capítulo 4, verso 10. ¡Ay, Señor! Respondió Moisés, porque le dijo que va a ir a predicarle al faraón. Señor, ¿cómo le voy a predicar al faraón? Fíjense lo que dice. Respondió Moisés, no tengo facilidad de palabra, y esto no es solo de ayer ni de ahora que estás hablando con este siervo tuyo, sino de tiempo atrás. Siempre que hablo, se me traba la lengua. Es decir, Moisés era un tartamudo. Y le pide que vaya a predicarle al rey de Egipto, ¿verdad? Con la sencilla cosa de deja salir a mi pueblo, ¿verdad? Fácil, tú vas, le dices al faraón que deje salir al pueblo y ya está listo. El Señor pide cosas complicadas. Salva a tu salón, Señor. Soy un niño. Señor, ¿cómo voy a salvar a mis empleados? ¿Cómo voy a salvar a mi familia? Si no tengo capacidad, Lucas capítulo 1, versos 26 y siguientes, aparece un ángel a la Virgen María, una mujer de Nazaret, ¿verdad? Nazaret era un pueblito, yo creo que ni Lampazos hoy en día, ¿verdad? Un pueblito, unas cuantas casas, no aparecía ni siquiera en el mapa, en los mapas grandes del tiempo no aparecía. Y bueno, pues ahí se presenta el ángel a esta mujer y le dice que ha sido elegida, ¿eh? Dios elige, capacita y envía. Dios la ha elegido para que sea ni más ni menos que la madre de su hijo. Y entonces la Virgen María, como todos siempre le decimos, tenemos por ahí algo que pues dices, ¿y cómo será? Si vamos nosotros al versículo 34, María pregunta al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si yo no vivo con ningún hombre? Y Dios dice, si pienso yo, esa es mi chamba, yo me encargo, el Espíritu Santo, etc. Yo te elegí, yo te capacitaré para hacer lo que yo decidí que tú fueras, padre de familia, madre de familia, hijo de familia, y todos nosotros, hermanos, evangelizadores, instrumentos de la gracia de Dios. Yo te voy a capacitar. No depende de tus habilidades, depende de una elección y de una disposición, porque si tú no te dispones, pues entonces esto no funciona. El caso de Pedro, otro elegido. Lucas 5, los primeros 11 versículos, la elección de San Pedro. San Pedro, un pescador. ¿Qué puede saber de teología y de toda predicación? Ya se dio cuenta que no sabe ni pescar. Cuando llega Jesús, le dijo, no pesqué nada, y apenas llega Jesús y saca una pesca ahí tremenda, ¿no? Verso 9. Y es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Señor, no sé pescar peces, ¿cómo voy a pescar hombres? Y entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo, y se fueron con Jesús. ¿Se fijan lo mismo que Abraham? ¿Lo mismo que Moisés? O sea, hermanos, nuestra vocación para llevar a los demás a Dios es una vocación que Dios sabe todas tus debilidades. Imagínense a mí, pedirme que sea pastor. ¿Ustedes creen que yo entré al seminario porque ya había tomado cursos de Biblia y era la maravilla enmascarada y me las sabía todas? Pues absolutamente no. Entré así, diciendo, pues, si de algo te sirve, Señor, con muchas debilidades, con deseos de otras vocaciones, tenía novia, quería casarme. Los sacerdotes no entramos al seminario porque ya tenemos todo listo, sino porque nos ponemos a disposición del Señor. Oye, Señor, pero ¿y el celibato? Tú sabes que me quiero casar y que me gustan las mujeres. Esa es la obra mía. Esa es mi obra, no la tuya. Si tú vas a entrar porque no te gustan las mujeres, no te van a aceptar en el seminario. Yo le digo a los muchachos, el día que te dejen de gustar las mujeres, preocúpate, hermano, preocúpate. La obra no es tuya. Ponte a disposición. Fue lo que yo hice. Señor, pues mira, tú sabes todas mis debilidades. Conoces mis debilidades y mis fortalezas. Pero de repente siento, y se los digo con sinceridad, que son más mis debilidades que mis fortalezas. Y sin embargo el Señor dice, chipen soy yo. Déjame a mí. Déjame a mí obrar en tus incapacidades. Es que soy un tartamudo. No te preocupes. Yo lo voy a hacer. Pero Señor, es que no conozco varón. No te preocupes. Yo lo voy a hacer. Pero Señor, es que tengo 75 años y una mujer que es estéril. No te preocupes. Yo lo voy a hacer. Señor, no sé ni pescar, por el amor de Dios. No te preocupes, yo lo voy a hacer. Lo único que quiero es que te pongas en disponibilidad. Que tú digas, sí quiero. Y que hagas lo que hicieron ellos, a cada uno lo que le va pidiendo. Y lo demás, todas tus debilidades, todas tus incapacidades, de esas yo me voy a encargar para que puedas hacer lo que te estoy pidiendo. Señor, ¿y cómo voy a salvar a todo mi salón? De eso me encargo yo. Tú nada más dime que sí quieres salvar a tu salón de clases. Dime que sí quieres salvar a tu compañero de banco. Dime que sí quieres salvar a tu familia, a tus hijos. Pero tengo un hijo bien rebelde. Tú dime que sí quieres. Tú dime que sí quieres hacer lo que yo te propongo, ser parte de mi equipo de trabajo, que tú estás dispuesto. No importa tus debilidades, no importa nada. La obra es mía, yo soy el que quiero llevarlos al cielo. Pero eso sí, hay que pensarlo bien. ¿Realmente quieres? No te fijes en tus incapacidades. Esto no cuenta aquí. Porque ya vimos que Dios no se fija en nuestras incapacidades y que Él no anda buscando a los capacitados. No hubiera encontrado a nadie. Bueno, Ernesto, para ser pastor, primero tienes que estudiar un curso de oratoria y luego aprenderte bien la Biblia. Y te tienes que echar todos estos cursos. Y luego vamos a ver, pues no habría Padre Ernesto, ¿verdad? Él me ha venido capacitando y ha ido quitando obstáculos y la obra es de Él. Esto que oyen, que yo hago, esto no es obra mía, esto es una obra de Dios en mí, para ustedes. ¿Por qué? Porque Él quiere que ustedes vayan al cielo y necesita un instrumento. Y hace 30 años le dije, aquí estoy, Señor, si te sirvo para algo. Si hoy faltan sacerdotes, es nada más porque no hay gente que diga, pues Señor, no sé si te sirvo, pero aquí estoy. No, es que a mí me gustan las mujeres, es que me gustan las cosas, es que no sé si pueda. No, pues eso tenlo por seguro. Dicen ahora, se han bajado las vocaciones porque hoy los muchachos tienen pues muchas atracciones y muchas cosas y todo esto les gusta y tener sus carros y esto y todo y casarse y la 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 la. Y eso ha sido siempre. O sea, no te dejan de gustar las cosas. No puedes entrar al seminario cuando ya dices, ah, ya no me gustan ni las mujeres ni me gusta y quiero vivir en pobreza. Y no es cierto, eso no es cierto. Así no jala. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, no eran los mejores, eran, imagínense, ahí había un celota, era un bandido, era un guerrillero. Simón el celote era un guerrillero. O sea, no escogió ahí a la gente santa de Jerusalén y de Nazaret y de toda la raza y dijo, ah, miren, este es el más bueno. No, Dios capacita a los que Él elige, no elige a los capacitados. Si no, no habríamos ninguno aquí en el ministerio. Pues ¿quién? Él es el que te capacita. Él te elige, Él te pide que seas un buen padre. Nada más dile, sí, quiero ser un santo papá. Bueno, y va a proporcionarte todos los dones y todos los carismas para el ministerio que te encomienda. Porque a través de ese ministerio vas a salvar a tu familia, vas a salvar a tu empresa, vas a salvar a tu salón. ¿Tú podrías pensar que tú vas a ser la salvadora de tu salón de clases? ¿Verdad que no? ¿Y sí? Basta que le digas, aquí estoy, Señor. Úsame para salvar a mi salón de clases. Úsame para salvar a mis compañeros de la escuela. Úsame para salvar a mis vecinos. Úsame, aquí estoy. Tengo debilidades. Pero aquí estoy. No eran los mejores, ni Abraham, ni Moisés, ni Pedro, ni el padre Ernesto, ni ninguno de nosotros. Él escoge y capacita. Lo único que quiere es que digas, aquí estoy. Pero, hermanos, no se vale echarse para atrás, porque Él te va a dar todos los dones. Dice Jesús en el capítulo 9, verso 62 de Lucas, nuevamente Lucas, el que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás, ese no nos sirve aquí. Ese no nos sirve. Necesitamos decirle, aquí estoy. Y bueno, pues Él decidirá en un momento dado si sí o si no, ¿verdad? ¿Cuántos entran al seminario? Muchos. ¿Cuántos salen? Pocos. ¿Por qué? Porque Dios elige. Y a los que elige, capacita. Basta que le digas, sí Señor, aquí estoy. ¿Y eso quiere decir que voy a ser sacerdote? No. Quiere decir que estoy dispuesto para hacer lo que tú digas. Oye Señor, pero es que es bien difícil. Dice al final de Lucas, porque lo de Lucas con María ese sí estaba más complicado el tema, ¿verdad? Y el ángel le dice, para Dios no hay nada imposible. ¿Que hable un tartamudo? Hablan los mudos, no los tartamudos. Sí hemos escuchado en el Evangelio, ¿verdad? Quiso hablar a los mudos. Hace caminar a los paralíticos. Les da vida a los muertos que ya apestan. Ahí tienen a Lázaro. No podrá ser de ti un buen predicador. Una buena madre, un buen padre, buen empleado, un instrumento de su gracia en la comunidad para la conversión de tus hermanos, claro que lo puede hacer, por más debilidades y por más miserias que haya en tu vida. Y si no, vean lo que he hecho conmigo. Puede hacer cualquier cosa. Yo les digo, si yo me ordené, hermano, tú que tienes más gracias y virtudes, pues lo harás con mayor facilidad. Dios es el que va a ser de ti el instrumento de gracia. Lo único que quiere es que le digas, aquí estoy, Señor. Úsame. Me pongo a tu disposición. Todas tus debilidades, yo las voy a remediar. ¿Quieres tartamudo? No te apures. ¿Que no eres buen pescador? No te apures. ¿Que tienes 75 años y eres ya, pues, una persona mayor y tu esposa es estéril? No te apures. Cualquier debilidad, cualquier cosa que le digas, ay, Señor, es que yo no puedo, ¿por qué? No cuenta. Porque para Él nada, nada es imposible. Hermanos, nos necesita. Vea nuestro mundo cómo está. Hay que salvar a todos los muchachos en las universidades. Hay que salvarlos en los salones de las primarias, desde el kinder, como ahorita le decía al chiquitín aquel, que dijo, sí puedo, órale. ¿Quién va a hacer esa chamba, hermanos? Nosotros, los incapaces. Nosotros, los llenos de defectos. Los llenos de miserias. Los que no podemos hacer nada. Bueno, nosotros somos los que tenemos que salvar este mundo. Tenemos que ser los instrumentos de Dios para la salvación del mundo. No le pongamos ya más barras al Señor. Digámosle, sí, Señor, úsame. Yo quisiera invitarlos, hermanos, a hacer lo que hicieron los discípulos esta semana, que serían 10 días, ¿verdad? Porque la ascensión debe de haber sido en jueves, más o menos. ¿Qué hicieron los discípulos? Pues seguramente que se sentían incapaces, ¿verdad? Temerosos, se acabó el entrenamiento y ahora tenemos que entrarle a la cruz y tenemos que entrarle a predicar. Pero Señor, imagínense el Pedro, ya te negué, Señor. Ya me di cuenta de mi miseria. Yo que me sentía ahora así, no, yo iré contigo a la muerte y échenme los toros aquí, ¿verdad? No, hombre, le echaron un perro ahí y con eso tuvo para... Ya, se agüitó el pobrecito. No se vayan de Jerusalén hasta que no les dé el Espíritu Santo. La última capacitación no es todo lo que yo viví con ustedes, sino una fuerza sobrenatural que opera en el alma y que nos hace que no tartamudeemos, que podamos predicar, que podamos ser instrumento de gracia de Dios en nuestra comunidad. Se llama Espíritu Santo. Yo quiero invitarlos, hermanos, a que esta semana nos metamos con los apóstoles, bueno, los que quieran, ¿verdad? Los que quieran ser parte de su equipo, los que quieran trabajar para Él, los que quieran ayudar a salvar a su pueblo, los que quieran ayudar a salvar a su familia, ayudar a salvar a su salón, ayudar a salvar a su empresa, ayudar a salvar a todos los que conviven contigo. Y todos los que nos sentimos incapacitados esta semana, todos al cenáculo con María, a orar. Manda el Espíritu Santo. Señor, tú sabes todas mis debilidades. Manda tu Espíritu Santo para que yo pueda realizar la obra que tú me pediste. No es casualidad que sea mencionada María en el cenáculo, no es casualidad. Los evangelistas tomaron mucha precisión en quién tenían que poner en cada momento. María seguramente estuvo en muchos momentos de la vida de Jesús, pero no es mencionada. Aquí es mencionada, ¿por qué? Porque María sabe de qué se trata este tema. María sabe de incapacidades. No conozco varón. ¿Cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá y te fecundará. Pedro, no te preocupes, tú lo negaste. No te preocupes. Dios hizo que yo concibiera del Espíritu Santo. Va a ser que tú tengas la fuerza como un león para que puedas predicar. Simón el Celota, pero es que yo todavía le tengo tirria a estos canijos. No te preocupes. El Espíritu Santo vendrá y sanará esto que está en tu corazón. Y a todos ustedes, ya me imagino a la Virgen María en el cenáculo, y a todos ustedes les va a dar todo lo que necesiten, porque para eso los escogió, para que vayan y prediquen. ¡Ay, María, pero es que yo no! ¡Cállese la boca! ¡Póngase a rezar! Así son las mamás, ¿no? ¡Cállese la boca y póngase a rezar! Eso fue lo que le dijo el Señor que hiciera, pues póngase a rezar todo. Y ahí los tuvo rezando 10 días. Y el último día, rúmbale, ¿verdad? El Espíritu Santo que les dio la fuerza y los capacitó. Pero de eso platicaremos la próxima semana. Por lo pronto, esta semana, yo los invito a meterse al cenáculo con el rosario en la mano. A que todos, muchachos, dicen, yo no sé si pueda ser sacerdote. Bueno, pues, agárrate el rosario esta semana y dile, Señor, si tú quieres. Pero es que tengo novia. No importa, también arregla esto. Yo también, ¿y qué? Señor, no sé predicar. Agárrate el rosario. Necesito convertir a mi familia. Agárrate el rosario. Necesito convertir a mi salón. Agárrate el rosario. Vamos a meternos, hermanos, esta semana todos al cenáculo con María. Rosario en la mano, orando y diciendo, Señor, capacítame. Tengo una gran labor que hacer, pero tengo muchas debilidades para hacerlo. Manda tu Espíritu, capacítame, para que todas estas debilidades, todos estos obstáculos que impedirían que la obra que tú me pides se realice, se pueda realizar a través de mí. Dios nos necesita, hermanos. Muchas incapacidades, sí, pero no más grandes que el poder de Dios obrando en nuestros corazones. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.